RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Soundtrack? Hoy los acompañaremos Estefanía Bedoya,
Melissa Quintero,
Catalina Pinzón,
Sebastián Moreno,
estudiantes de comunicación social, desde los estudios de Radio UNAD Virtual, donde la magia del cine se hace radio. Estaremos con ustedes acompañándolos en los siguientes programas de Soundtrack, en vivo desde donde nos escuchen. Así que, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, queridos oyentes. Para continuar con nuestro especial de Disney el día de hoy, les traemos las mejores bandas sonoras de la factoría Disney. Hablaremos un poco acerca de la época conocida como el Renacimiento Disney. Escucharemos esos soundtracks que han sido capaces de trascender a la pantalla para convertirse en la cultura popular.
Bien, me parece muy bien el tema de hoy. ¿Les parece si hablamos de La Bella y la Bestia?
Ok, La Bella y la Bestia.
¿Sí? ¿Les gusta?
¿Tú qué eres?
No sé.
¿No sabes?
No, no me siento segura etiquetándome a mí misma.
Ah, oh, bueno. ¿Y tú, Melissa?
Yo creo que soy un poco de las dos.
¿De las dos? ¿Estefa?
No, La Bella.
La Bella. Oh, ok, entonces yo me catalogo La Bestia.
Ok.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de esta película que fue estrenada en noviembre de 1991 y fue producido pues por Walt Disney Pictures.
Bueno, el estreno se realizó en el Captain Theater, como lo decía Estefanía, en noviembre de 1991. Fue dirigida por Gary Trusdale y Kirk Weiss.
Cápsula Soundtrack.
Además, ¿sabían que el cuento original de La Bella y la Bestia es una creación de una escritora francesa?
No tenía ni idea.
¿Francesa? Yo creí que era como, no sé, americana, inglesa.
No, la escritora se llama Jean-Marie Le Prince de Beaumont y data del año 1770.
Yo lo que les tengo que contar es que La Bella es la segunda princesa que no tiene relación con la realeza. La primera fue La Cenicienta.
¿La Cenicienta?
¿Sí sabían?
No, eso no lo sabía.
No tiene relación con la realeza.
Yo no sé mucho de princesas.
Yo tampoco, pero ¿cuántos de ustedes se sintieron Cenicienta en sus casas?
Ay, no, yo todavía me siento.
Sí, tienes... Yo cuando era pequeña, pero ahorita ya no.
De hecho, tienen algunas dos hermanas y una madrastra, sí, tenían.
No.
No tengo hermanas, pero me siento la Cenicienta igual.
Bueno. Además, ¿sabían que La Bella y la Bestia fue la primer película nominada al Oscar en la categoría de mejor película?
Sí, pero perdió contra El Silencio de los Inocentes.
Ah, qué falla, ¿no?
Pero ese contraste que...
Pues sí,
no sé.
Es un contraste raro, ¿no?
Demasiado.
Aunque las dos películas hablaban de bestia, ¿no? Una que era muy inteligente.
Y sabía manipular a la gente con su propia inteligencia.
Ok, El Silencio de los Inocentes.
Bueno, ¿y qué saben ustedes acerca de la recaudación de dinero que tuvo esta película?
Bueno, sé que... fue como más o menos 171 millones de dólares en ingresos domésticos y más de 403 millones de dólares en todo el mundo. ¿Qué les parece eso?
Yo lo que sí sé es que fue la tercera más exitosa en el 91, superando a Terminator 2 y Robin Hood.
Esta también fue una película muy exitosa en los tiempos y la primera película de animación que alcanzó, ¿saben cuánto?
¿Cuánto?
100 millones de dólares.
Wow. Bueno, vamos a escuchar la obra maestra Bella y Bestia Son, versión latina, realizada por Chenoa y David Bisbal.
Perfecto, vámonos con Bella y Bestia Son.
Si hay una canción suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar.
Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, Bella y Bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Debes aprender.
Bueno, bueno, vamos a hablar un poco.
¿Vas a arrancar? Buenísimo, no, tranquilo, no, dale.
No, dale, dale.
No, vamos a hablar un poco entonces ahorita de una película que me encanta y con la cual tengo una relación muy cercana a, mejor dicho, a esta película.
Cuéntame cuál es.
Mi esposo se llama Aladino.
Oh, wow.
Aladino.
Entonces, quisiera que habláramos un poco de Aladdin. Esta película es de 1992 y se basa en la historia popular del cuento de Arabia, Aladdin y la lámpara maravillosa. También incluye recopilación de Las Mil y Una Noches, aunque también incorpora elementos y personajes de The Thief of Bagdad. ¿O cómo se pronuncia eso, Cata?
Bagdad. The Thief of Bagdad.
De 1940.
Perfecto. ¿Alguien sabe algo de esta película?
Sí, es muy bonita. Es okay. Una película.
Algo más, además de juicios subjetivos. Sí.
Pero debo expresar mis sentimientos. Déjenme hablar.
Bueno,
son tres contra uno. Cápsula soundtrack.
Si se dieron cuenta que en una parte, al final de la película, uno de los personajes, el tigre que siempre acompaña a Jasmine, se transforma su rostro en el de Mickey Mouse.
No.
No, la verdad.
Jamás en la vida me había dado cuenta y he visto la película millones de veces.
Yo no recuerdo, pero lo que yo sí sé es que Jafar tiene, o lo crearon con una referencia maléfica. El parecido del vestuario, personalidad, o el ave pues que lo acompaña. Entonces,
¿cómo se llama el lorito? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. ¿Agu? No, Agu era el mono.
El monito.
Oye, no, no me acuerdo.
Qué triste.
Bueno, ya está mi cercanía en la película.
Bueno, respecto a las composiciones musicales, que la música de Aladdin es bien movida y bien interesante, les cuento que las composiciones son de Alan Menken y Tim Rice y fueron galardonadas en diversos festivales de cine y música, destacando el Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción por A Whole New World, o sea, Un Mundo Real, además de recibir las nominaciones al Oscar por Mejor Canción, por Friend Like Me, Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido. ¿Qué les parece eso?
Yo lo que sé es que en el año 1993 fueron nominados al premio BAFTA a Mejor Música Original y Mejores Efectos Visuales.
Ok, creo que muchas nominaciones.
Claro.
Pero fue una película que marcó una época, ¿no? Estefanía nos lo contaba. Y creo que a todos los oyentes es una época donde... No
yo
sé,
me acuerdo de los canticuentos.
No sé si les pasó, porque a mí sí, quisiera que mi alfombra volara y me monté en la alfombra y no, eso nunca voló.
Yo quiero un monito.
De hecho, la canción que está sonando de fondo es de Las Noches de Arabia, de la banda sonora. No sé si se acuerdan del... No sé si era un ladrón o era el narrador del cuento. Él era el que cantaba esta canción que está sonando al final.
Wow.
Atrás de nuestras voces.
Qué linda canción.
Bueno,
los dejaremos con Un Mundo Ideal de Regina Bell y Pebble Brazen.
Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring time.
Bueno, queridos oyentes, y para este octubre, ¿cómo no hablar de una película estadounidense de 1993 dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton? Se realiza mediante la técnica del stop motion y supuso la primera de una de muchas películas de Tim Burton con este estilo. Además de ser una película de animación, es una película musical en la que a lo largo del largometraje los personajes cantan. Y sí, señores, ¿sí saben de qué película les estoy hablando?
Ajá. Bueno, la película es This is Halloween Instrumental.
No, la película es El extraño mundo de Jack.
Ya. Acuérdese que Tim Burton siempre hace películas oscuras. Es este estilo, un poco gótico, un poco lo lleva uno a la oscuridad en diferentes escenarios. Lo transporta allá y esas son sus maneras de expresar las ideas que él tiene a través de la oscuridad. Todas las películas de él son de ese estilo.
La verdad es que esta película, la idea surgió desde que una vez Tim Burton salió y encontró en una tienda, estaban cambiando la decoración de Halloween por la de Navidad. Y ahí fue cuando se le ocurrió la idea de hacer El extraño mundo de Jack.
¡Qué creatividad tan gigante!
Muy grande.
Pues sí.
De hecho, es una historia opuesta a otra película, ¿no?
¿A cuál te refieres?
Al Grinch.
Bueno, sí.
¿Sí la vieron alguna vez?
Me encanta el Grinch.
Sí, porque el Grinch intenta destruir la Navidad.
Sí, cierto.
Pero Jack intenta salvarla.
Pero accidentalmente termina casi destruyéndola.
De hecho, entonces las dos películas son iguales.
Pues el trasfondo, más o menos.
Igual de feos.
Además, no, Disney no quería dejar a Tim Burton en grabar esta película, no la quería dejar mostrar. Entonces, después, mucho tiempo después, porque decían que el contenido era muy pesado para los niños de esa época, mucho tiempo después fue que le dejaron a Tim Burton lograr su sueño de mostrarla al público, entonces ganó muchos premios también.
Pero sorprendente eso, porque ahora a muchos niños les gusta Tim Burton.
Demasiados. Lo que pasa es que esa es una película de culto.
Sí.
Causa. Pero con los años se vuelve una película de
culto.
Bueno,
pero hablabas, Melissa, de los sueños. ¿Tenemos sueños?
Pues sueños, yo creo que todos tenemos sueños.
Yo tengo sueño.
No, yo tengo sueños.
sí, todos tenemos sueños, ¿no? De pronto, ¿cómo lo hizo? Este director, Tim Burton, tenía su sueño de poder lanzar esta película y creo que sorprendió a muchos, ¿no? De hecho, causó gran sensación con ella.
Sí.
Esta película, no sé si sabían, pero fue nominada a la mejor banda sonora original en los Globos de Oro en el 94 y obtuvo una nominación del Oscar por efectos visuales. Aunque igual perdió ambas nominaciones, pero pues las tuvo.
Y se convirtió en una película de culto, como lo mencionabas ahorita.
Exactamente.
Y fue nominada, ¿no? Porque pues, ¿cuántos no desean ser nominados a mejor canción, mejor efecto, mejor sonido?
Una nominación no es fácil.
Además de esto, los muñequitos cantan esto es Halloween. Y la canción también, Marilyn Manson, un poco de tiempo después le hizo un cover a la canción, creando la canción un poco metal industrial, haciéndola diferente y un poco más oscura. Entonces uno siempre hace referencia a la canción de Marilyn Manson con la película El extraño mundo de Jack.
Es muy importante eso que mencionas, Melissa, porque muchas bandas le han hecho covers a esa canción y no todos son necesariamente buenos como Marilyn Manson.
Oye, ¿sabían algo importante? Que para el 2000 no solo la película ya causaba sensación, sino había mercancía que cautivaba a los jóvenes.
El merchandising fue clave en esta película para volverla de culto.
Demasiado.
Totalmente. Bueno, queridos oyentes, los dejamos con la controversial voz de Marilyn Manson, This is Halloween.
Cultura Geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio Nat Virtual.
El día 24 de junio de 1994, Walt Disney Pictures estrenó una película basada en la tragedia Hamlet de William Shakespeare. ¿Saben de qué película les hablo?
Creo que eso me suena al Rey León.
Suena al Rey León. Esta gira en torno a un joven de la sabana africana llamada Simba.
Llamado Simba.
Ah, llamado Simba, ¿cierto? Ah, están conmigo, ¿no? Están conmigo. Desde que estaba solo.
Y Lana, podrías decir. Llamada Lana y Simba.
Que aprende cuál es el lugar en el ciclo de la vida, luchando contra varios obstáculos hasta convertirse en el legítimo rey. Logró marcar varias generaciones que observaron la película. Ya me dijeron de cuál hablaba, ¿no? Pero
sí.
Hablemos de ella, ¿no?
Pues sí.
Claro que sí. Ustedes sabían que esta película fue producida al mismo tiempo que Pocahontas.
No.
Y que el equipo de producción le dedicó más tiempo a Pocahontas pensando que iba a ser más exitosa que el Rey León.
Ay, yo amo a Pocahontas.
Y por lo contrario.
Yo amo al Rey León.
Yo los amo a los dos. Marcaron diferentes etapas de mi vida.
No sé, pues. Yo crecí con el miquito alzando a Simba.
¿Y qué otro dato curioso tienen del Rey León?
Cápsula Soundtrack. Les cuento como dato curioso, el Rey León se titula El Rey de la Selva. Los animadores estudiaron animales reales como referencia y algunos de los directores viajaron a Kenia para observar el hábitat natural que se mostraría en la película.
Bueno, a mí me encantaría viajar a Kenia.
Además que imitar eso en una película de animación debe ser importante.
De hecho, el señor Walt Disney lo hacía, ¿no? En la película que hablamos en nuestro programa pasado, Bambi, de hecho tenía animales reales en el estudio para llevar mayor imagen de ello.
Muy profesional.
Muy divertido, dirás.
Bueno, sí, también.
No me imagino.
Bueno, esta película fue ganadora de varios premios. Melissa, ¿cuáles premios ganó esta película, sabes?
El Oscar, Premio Globos de Oro, Saturn, BAFTA, Annie, por las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Película, Comedia o Musical, Mejor Canción Original y Mejor Película Animada. En esa época.
Ok, perfecto. Yo quisiera, antes que nada, antes de escuchar la canción principal, que escucháramos un pedacito. Un pedacito de Yo Quisiera Ser Rey. De Simba.
Bueno, nos fue.
Así que, queridos oyentes, los dejamos con Yo Quisiera Ser Rey.
Poderoso rey seré, sin oposición.
Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón.
Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo, yo te causo un gran temor.
Pues no parece nada excepcional.
Yo quisiera ser un rey.
Piense bien y verá que aún le falta mucho, Alteza.
Nadie que me diga
bueno, cuando
lo que debo
ser.
Quise
decir
nadie que me diga.
Pero no será
como
cuenta.
Debo ser.
Libre
de correr seré.
Bueno, definitivamente eso no.
Todo lo que quiera haré.
Ahora, queridos oyentes, después de escuchar esta canción espléndida del Rey León, de la banda sonora, vamos a llevarnos...
O vamos a escuchar algo diferente. Hakuna Matata.
Una matata.
Una forma.
Una de forma
ser.
De ser.
No me digas.
Hakuna Matata. Nada que temer.
Sin preocuparse. Es como hay que vivir.
A vivir así. Yo aquí aprendí.
Hakuna Matata.
Sí, es nuestra onda.
¿Qué onda es esa?
Nada, ¿qué onda contigo?
¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas.
Es cierto. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
Sí, canta.
Vivir así.
que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí.
Bueno, chicos, sigamos. ¿Les parece si hablamos de Pocahontas?
Claro, Pocahontas. Yo me identifico mucho con Pocahontas.
Sí.
La verdad.
A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Les confieso que soy fan de esa película.
Bueno, a mí también me encanta y me gusta mucho más su banda sonora. Colores al Viento es la mejor canción de Disney.
Sí.
Además, la parte histórica que nos muestra la película es muy importante.
Claro.
¿Cómo es que llegan los españoles, por decirlo, a conquistar a los indígenas en esa época y a quitarles su cultura y a tratarlos de ser diferentes? Y también está unido un amor entre una indígena y un español y se aman y no pueden tener un amor más allá de lo que es permitido por ambas culturas.
El amor. Cápsula, soundtrack. ¿Sabían algo importante? ¿Alguna vez ustedes han pensado en si toman el prototipo de un cuerpo humano real para llevarlo a la figura de aquella muñeca, por así decirlo? Esto pasó en Pocahontas.
Cuéntame más de eso.
No,
¿modelo?
Modelo. Mujer. Una negra hermosa llamada Naomi Campbell.
Wow. Eso sí que no lo sabía y no me lo esperaba porque la veo muy referenciada en el mundo de la moda, pero no en el mundo del cine.
Así es. Tomaron este ejemplo para sacar su cuerpo y darle una mejor impresión en sus curvas y en su figura.
Bueno, pero si Naomi Campbell fue el modelo para Pocahontas, pues yo les cuento que una pera fue el modelo para Radcliffe. ¿Sí se acuerdan de Radcliffe?
¿Quién es Radcliffe?
El gobernador.
Sí, no es que nos quedamos pensando en el gobernador, como trayendo esas épocas, el gobernador. Pero bueno.
Esta película ganó varios premios en su momento. Uno de los más importantes fue el Oscar a la mejor banda sonora, por lo que les decía, Colores en el Viento. Esta fue la mejor canción y fue también la mejor película animada. Bien merecidos y excelentes piezas musicales.
Los dejamos con esta canción principal de esta bellísima película animada, Pocahontas.
Colores en el Viento.
Colores en el Viento.
Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar. Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive, está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? ¿Y colores en el viento descubrir? En el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices, tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es. ¡Cuán alto el árbol será si lo cortas hoy! ¡No! nunca se sabrá. Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrí.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bueno, no sé, de niños a ustedes no les pasó, bueno, niñas, de tener un... O no sé, a mí me pasó de salir de mi cuarto y ver allá a mi muñequito y que de pronto tomara vida.
Eso siempre me asustó un poco más
que encantarme. Sí, a mí también. La verdad, yo no quería que mis muñecas hablaran.
Sí, yo tampoco.
Sería raro, pero a mí me pasó con algo particular y es, no sé, me regalaron un payaso y yo todas las noches lo miraba y decía que no me hable, que no me hable.
Sí, no. Esta no es de It.
No, lo sé, pero si queremos hablar de una grandiosa película, de la cual vamos a comentar un poco. Es una película de animación que de hecho se trabajó mucho computarizada. Mis más queridos y amados oyentes, estamos hablando de Toy Story.
Estrenada en 1995 y producida por Walt Disney Pictures y Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, ¿sabían?
Sí, creo que había una unión, ¿no? Porque eran dos empresas que trabajaban el género animado, pero por sus lados.
Además que fue la primera cinta animada completamente hecha con efectos digitales.
Les cuento que a mí me interesa hacer el reparto, porque Tom Hanks y Tim Allen me parecen interesantes cuando se inmiscuyen en películas animadas.
De hecho, al infinito y más allá.
Exacto.
Creo que eso marcó una diferencia única, ¿no?
Muchísimo.
Sí, esta película fue un éxito instantáneo y muchos alabaron esa nueva forma de hacer animación. Fue un clásico de Disney, pero al instante.
Ajá, fue un clásico que pudo cautivar. De hecho, sabían que ganó un Oscar por logros especiales en animación por computadora. Era el primero de muchísimos éxitos similares que seguirían.
Es que la animación de Disney es muy fuerte.
Sí, Disney trabaja de una manera, y más si se une a Pixar, creo que estas dos empresas contribuyen a que la animación hoy en día sea algo sensacional.
Exacto.
Además, porque tenemos que notar que en ese momento están comenzando un modo más allá trascendental de la animación.
Cápsula Soundtrack.
¿Sabían que en Toy Story existen 1.4 millones de píxeles individuales y estos tan, pero tan finos, que los ojos humanos no lo pueden ver y ni siquiera nos lo pueden mostrar en una pantalla IMAX porque no lo logramos ver?
Sí, 1.4 millones de píxeles en un solo recuadro para la IMAX.
Increíble.
Sí, es increíble. Increíblemente buena, señores. ¿Alguien sabe de premios o algo que se haya ganado esta película?
Pues además del Oscar que mencionaba Sebastián, creo que no se me ocurre más.
Pero quiero contarles algo. De hecho, no es mucho de premios, pero creo que hizo un gran comienzo para el trabajo entre estas dos empresas, Disney y Pixar. Comenzaron una franquicia inspirada en los personajes y elementos de la película, que incluyen juguetes, videojuegos, entre otros productos diversos.
Otra película que tuvo el merchandising súper clave para volverse un icono de Disney.
Demasiado. La trama de Toy Story fue tan contundente, niñas, que no salió parte 1, 2, sino también...
3.
La 3.
¿Cuál de ustedes, cuál de las tres partes lo marcó? O sea, ¿cuál es el
No, a mí la primera. Sí, estoy esperando la 4. Aunque lloré en la tercera.
La tercera es fuerte.
Sí. La entrega de los juguetes todavía duele.
La entrega de los juguetes.
¿Cómo se llama el oso malo de la 3?
No, los corches así.
¿Boxo?
No sé, pero es que se ve todo tierno y después sale con...
Sí, las apariencias
me gusta la
engañan.
La 3, la 2 me parece aburrida.
No, pero...
No, pero la canción, de la 2, cuando canta la vaquerita...
Ay,
que, sí. Eso es muy triste.
Pero
muy
el mensaje tierno. De la 2 también es bonito porque la vaquerita le tenía como fastidio a los humanos por lo que ahí la habían dejado tirar, entonces ella no lo, casi no los quería.
No sé, todas pero son muy buenas.
Yo me quedo con Tiro al Blanco.
Eso es muy bien.
el famoso caballo. Así que, bueno, esta canción nos va a recordar. Todos tenemos un amigo. ¿Tienes un amigo, Cata?
Claro, tengo muchos amigos.
¿Y tú, Estefa?
Uno que admiramos y que consideramos amigo fiel.
Amigo fiel, así que... Amigo fiel, escuchemos, yo soy tu amigo fiel.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Yo soy tu amigo fiel.
Tengo problemas.
Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti.
Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel.
Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes,
más fuertes y grandes también.
Tal vez
ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo,
nuestra gran amistad,
el tiempo no borrará,
ya lo verás, no terminará.
Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel.
Si yo soy tu amigo fiel,
hablemos de Hércules. ¿Les parece?
Hablemos de Hércules.
Bueno, hablemos de Hércules.
Bueno, es un clásico animado.
A mí me encanta.
¿Sabes algo?
Esta película a mí me encanta porque trata un tema que a mí me llega al corazón, que es la mitología.
A mí también. Y más la mitología griega. Es algo fascinante. Y Pegaso. Pegaso me encanta.
¿Pegaso te encanta? Te tengo un dato de Pegaso.
Cuéntame el dato de Pegaso.
Imagínate que Pegaso, en la película Hércules, nace o lo crea Zeus desde una nube.
Sí.
¿Cierto? Pero Pegaso, en la historia mitológica griega, nace o, no sé, como que se crea de la sangre que ha...
Derramado. De la cabeza de Medusa.
De la cabeza de Medusa cortada.
Me parece muy interesante ese dato.
Demasiado.
Aunque obviamente espero que Disney haya hecho
no,
eso
es
solamente
película de
por la película infantil.
Sí.
Yo creo.
Más no por falta de datos históricos.
Este clásico del cine fue estrenado el 27 de junio de 1997. Y en el año 1998 esta película recibió un Globo de Oro por mejor canción original con Go the Distance.
Bueno, hablando de canciones, yo les tengo un datazo.
Cápsula Soundtrack.
¿Recuerdan que durante el video de la canción Zero to Hero se ve a Hércules luchando contra el Minotauro y la Gorgona Medusa? ¿Sí se acuerdan de eso?
Sí, sí me acuerdo.
Bueno, esos monstruos fueron derrotados por Teseo y Perseo, héroes que son mencionados, entre otros, por Filoctetes, el sátiro entrenador de Hércules, pero como antiguos alumnos suyos.
Ah, ok. O sea, se le está robando los triunfos a los otros Hércules. Qué bien, qué bonito.
Como raro. Como les decía, como estamos hablando de este tema de Hércules, está relacionado con la mitología, con esa mitología griega, y es uno de los temas principales de la película. La fuerza poderosa del amor que vence cualquier obstáculo.
A Sebastián sí que le gusta el amor, ¿no?
Es súper romántico.
Está enamorado.
No sé, solo me da para eso. Pero incluso la barrera a la muerte también lo habla la película.
Claro, pero el amor rompe la barrera de la muerte.
Sí, sí, de hecho.
Pues ahí les recuerdo que eso hace referencia al mito de Orfeo. ¿Se han escuchado el mito de Orfeo?
No, yo he escuchado uno de Porfeo, pero... Es que le dio la entrada a Porfeo.
Aunque a mí me encanta la canción que canta Meg en la película de Hércules, quisiera que todos nosotros y ustedes, queridos oyentes, nos deleitemos escuchando De Cero a Héroe. Esta es una pieza clásica de Hércules.
Estás y opinión.
¡Qué bombón!
Él tiene el show. Pon un frente al monstruo y te llena la función.
¡Éramos nadie!
¡Cero, cero!
¡Ahora es un héroe!
¡Verdadero!
¡Que nunca ha dado un paso atrás!
¡De cero a héroe! ¡De moral! ¡Ahora es un héroe!
¡En un risa!
¡Sonrisa las hacía
suspirar!
¡Y en donde estés! Su rostro de
su linda tez.
Honorarios y ganancias mil reunió y podrá quemar. Famoso es y super fin.
En cada urna griega está.
Guíame,
hablo otra vez.
Dulce
y victorioso.
Y en todos la contiene. Multitud solo para ver.
Su perfecto cuerpo, esos músculos no ven.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Hablemos de Mulan.
Ok, hablemos de Mulan.
La princesa de Disney. ¿Ella es princesa de Disney?
Sí, aunque yo la consideraría más como una princesa heroína, como sacarla de ese papel de doncella que debe ser rescatada, sino algo con más fuerza, una mujer guerrera, fuerte. Exacto.
Una guerrera.
La princesa heroína. Bien, controversial.
Bueno, esa película me encanta. Esta sí que es mi favorita de las que hemos hablado en el programa, de una vez me anticipo. Mulan es una película animada, musical y cómica. Es del año 1998 y fue dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook. La película está producida por Walt Disney Pictures y cuenta con las voces originales de Migna, Eddie Murphy, Miguel Ferrer y Vidi Wong, aunque les aclaro que Jackie Chan se encarga del doblaje chino.
Ay, Jackie Chan me encanta.
¿Sí?
Bueno, pues hablando de otras cosas.
No, es que Jackie Chan...
Esas películas de él son sorprendentes.
Y que no utiliza dobles, ¿no?
Es el único actor en el mundo... Que no
con Bruce Lee. Doble. Bruce Lee tampoco utilizaba dobles.
Pero se murió. Entonces, es importante hablar de Mulan. Cata, ¿por qué te gusta tanto Mulan?
Tal vez es por el papel de la mujer, ¿sabes? Como que le da fuerza.
Debe ser.
Digamos, me fascinan las películas también como Pocahontas, en las que no, las mujeres no esperan a ser rescatadas, sino que ellas toman decisiones.
Luchan así por el género femenino.
Exacto.
O sea, algo así como Juana de Arco. Como sí, Policarpa Salavarrieta.
Algo pues relativamente. Me encantan las princesas, princesas. De vestido pomposo. Y que no tengan que hacer nada.
Bueno.
Bueno.
Bueno, además esta película obtuvo críticas positivas por parte de los críticos y el público. La recaudación en taquilla fue más o menos 304 millones de dólares. Wow. Y fue premiada también con Globo de Oro y con varios premios Annie al mejor largometraje.
Además, viajaron a China los productores para realizar las ficciones de los muñecos y que quedara muy real cada muñeco para que se pareciera.
¿De qué hablas? ¿De las expresiones?
De las expresiones.
Oh, ¿y el vestuario?
Y el vestuario. Bueno. Se acercaron mucho a esa cultura. Querían que quedara muy igual, que la película expresara eso.
Ok. Oye, ¿hay secuela de Mulan 2?
Sí. No, hay Mulan 2.
Oh, ok. No hay sabía. Mulan
2. Cuéntame de eso.
Ay, ¿no se la han visto?
No.
Es genial. Tienen que vérsela.
Aunque no sé, creo que me he visto partes. Es en la que ella tiene una pelea con su enamorado.
Tiene una pelea con su enamorado, le enseña karate a unas niñas.
Que son princesas.
Y las princesas del... Pero creo que el eje es que las princesas del rey...
Ah, sí, están en peligro.
Están en peligro. Y además ya quieren ser libres.
Y ya ella piensa que su amor de su vida muere. Y al final no muere.
Hablemos de música. ¿Qué saben de la música de la película?
A mí me encanta la canción... A mí me encanta una de las canciones principales.
¿Cuál?
En la voz de Cristina Aguilera, Mi Reflejo. Pero en esta ocasión vamos a escuchar a Stevie Wonder.
Me gusta.
True to Your Heart.
¿Y a quién no le marcó su infancia el grito de Tarzán?
¿Por qué no te atreves a dar el grito?
No, estamos en estudio, no se puede. Eso solo cuando lo gritan a uno y no. Yo creo que de ahí salió esa animación para sí, uno, ¿no?
¿Quién te grita?
Mi mamá.
Sí, señores, ahora como invitado tenemos a la famosísima película Tarzán, con una muy buena banda sonora.
La música fue compuesta por Mac Mancina, ¿no?
Sí.
Y si no estoy mal, fue ganador de diversos premios en varios festivales de cine y música.
Y ayudó a Phil Collins. Phil Collins también ayudó a la banda sonora.
De hecho, Phil Collins tiene la canción. Tiene una canción premiada en Tarzán.
Y también cantó en español, entre otros idiomas.
De hecho, Phil Collins es una persona que se caracteriza por poner su música en la mayoría de películas de Disney. Más adelante vamos a saber por qué lo dijo.
A partir de esta época, sí.
Así sí, es.
Porque antes era Edmundo Santos, el que siempre hacía los doblajes.
Pero si se dan cuenta, son en películas que tienen que ver con referencia a animales. Con osos, con micos, con cantidad de ellos. Siempre Phil Collins pone esa marca. Bueno, o esa huella.
Eso es verdad. Esta película fue estrenada en 1999, el 18 de junio. ¿Alguien tiene algún dato de estreno o de recaudación?
Sé que fue dirigida por Chris Brock y Kevin Lim.
Ah, ok, perfecto. ¿Qué les parece si antes de continuar con nuestro maravilloso recorrido por las bandas sonoras y escuchamos esta canción de Phil Collins en español? En mi corazón vivirás.
¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. Dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. No escuches ya más. Que pueden saber, pueden saber si nos queremos mañana y hoy. Entenderán, lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón,
sí, en mi corazón.
No importa qué dirán, no sufras más.
Dentro de mí estarás,
estarás siempre. Por siempre, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.
Queridos oyentes, vamos a cambiar de época. Con la película anterior de Tarzán acabábamos el siglo. Ya es un siglo nuevo. Démosle continuidad entonces a Los Poderosos 2000. Vamos a empezar hablando un poquito de Monsters, Inc. Que esta es una película del 2001. Recordemos que para los 2000 Disney se enfocó más que todo en hacer la segunda parte de las películas. tenemos títulos como La Sirenita 2, 3, 102 Dálmatas, La Dama y el Vagabundo 2, La Cenicienta 3, entre otros. Así que, compañeros de cabina, para principios del 2000, ¿con qué podemos empezar?
Les propongo Monsters Inc., ¿les
sí.
parece?
Sí, perfecto.
Bueno, les cuento. Es una película animada producida por Pixar Animation Studios y fue estrenada en cines por Walt Disney Pictures y Buena Vista International el 2 de noviembre de 2001. Fue reestrenada en 3D en el 2012. ¿Saben algo de la trama?
¿Algo de la trama? No sé, me recuerda
sé
a
que
un
es una...
muñeco con un solo ojito.
No, Mike Wazowski.
¿Y cómo se llamaba el azul?
Sullivan.
Sullivan.
Okay.
Perdón.
¿Y cómo no recordar a...
Gatito.
Abu, ¿cierto?
Ay, sí, me encanta Abu.
¿Pero qué sabemos de Monstrópolis?
Yo lo que sé es que es una película enfocada... O que se dedicaban, pues, los monstruos a asustar niños para recuperar energía.
Cápsula Soundtrack.
Esta película fue un reto a la hora de musicalizar, debido a que no se podían realizar mezclas acordes a las situaciones específicas. Por este motivo, tuvieron que hacer efectos de sonido, más que todo computalizados, ya que fallaron cientos de veces para dar un toque único a la música de este film.
¿Saben? Yo no sé si pensaron por un momento mirar a Sullivan. ¿Cierto? Sí. Tantos pelitos, uno cree que eso es algo como normal, pero ¿sabían qué pasó para darle vida a este muñeco?
No. Imagino.
Fue un reto grande. Los animadores tuvieron que moldear cada uno de los 3 millones de pelos que cubren para darle movimiento adecuado en fusiones a las situaciones del muñeco. ¿Cómo la ven?
Sorprendente. A mí me encanta el peluche que venden en la tienda de Disney. Suavecito.
Yo quiero uno.
¿Sabían que la voz de Boo pertenece a Mary Gibbs? Ella es la hija de 5 años de uno de los artistas de Pixar.
Ay, pero qué tierno.
¡Gatito!
Sí. Muy bien. Sí. Lo haces perfecto. Claro. Pudiste haber hecho el doblaje de la película.
Claro, todos, imagínense, desde las 8 de la mañana tratando de decir ¡Gatito! Y pude.
Bueno, oyentes, los dejamos con un fragmento de New Soul, la banda sonora de Monsters Inc.
I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Esto ha sido todo por hoy, transmitiendo desde los estudios de Radio UNAD Virtual. Recuerden escuchar nuestros próximos programas. Quienes los acompañan: Estefanía Bedoya,
Melissa Quintero, Catalina Pinzón,
Sebastián Moreno.
Gracias por sintonizarnos. No olviden nuestro próximo programa el miércoles a las 4 de la tarde.
Cine, música, arte, todo eso y mucho más aquí en tu programa favorito, Soundtrack.
Dale play.